¡El desguace! ¡Desguace!
¡Ay, papachi! No está frío nada nuestro caserío. Venga, coge el hacha y trae un poco de leña de lechuri.
¡Ay, nada, guapetona! Si ya tenemos en el iPhone, el iPod y el iPad el Ultimate Aizkolari Training, con el que podemos cortar y cerrar lo que queramos. Busca Aizkolari, con K y con Z, en tu App Store y bájatelo por apenas 4 perras chicas.
¡Pero eso, bruto! ¡Eso no va a calentar! ¡Ahí va la hostia!
Aizkolari Training. Conviértete en un experto Aizkolari en tu iPhone, iPod o iPad. Disponible en español, euskera, inglés y francés.
¡Ay, va la hostia!
El Imperio Austrohúngaro es algo de lo que sabía mucho, por supuesto, el maestro Berlanga, pero no había nacido allí. En el Imperio Vasco-Francés sí que había nacido Alexis Echeverri.
Sí. Muy buenas. Pues aquí estamos, hoy hablando con un austrohúngaro, precisamente, de un austrohúngaro, mejor dicho, que ya nos tocaba, creo, el último clásico que vamos a tratar. Bueno, no sé si nos queda por ahí alguno más, que es el señor Fritz Lang.
Yo creo que queda alguno más y un clásico en el programa, pero que tampoco creo que es austrohúngaro, sino más bien galaico-español. No, galaico-español. Es Diego Moldes. Diego, bienvenido al programa, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Bueno, pues estamos hablando hoy, evidentemente, de Fritz Lang. Eso lo sabréis, porque seguro que en el MP3 que habéis hecho clic pone Fritz Lang. Y habéis dicho, pues quiero escuchar algo de Fritz Lang. Pues,
pero que no con Fritz Lang, que si no...
Sí.
Parece que estás hablando como un muerto, que ha dicho con Fritz Lang.
He corregido luego. Sí. Sí. Es que es como... Es como,
hija esta.
Es como de la familia ya, el señor Lang.
Voy a terminar aquí como Telecinco ya, invocando, ¿no? Que no es cuestión. Y Fritz Lang nace en 1890 en Viena. A mí me encanta la fuente donde lo mira porque pone Imperio Austrohúngaro.
Todavía.
Aquí tenía que ver con...
Con Berlanga, ¿no?
Con Berlanga, exacto. Yo lo que no sabía es que había perdido incluso la visión de un ojo durante la Primera Guerra Mundial. Que le... Digamos que estuvo él, pues con 24 años estaría en la Primera Guerra Mundial. Ahí tiene que ponerse a luchar. Es herido, pierde la visión de un ojo y empieza en el cine en los años 17, más o menos, como guionista. Con seriales de un tal Joy May y Otto Ripper. Curioso lo de Joy May porque pasado el tiempo, el mismo
Fritz Lang, el que pasado el tiempo, pues haría, digamos, un remake, por así decirlo, de sí mismo o de su guión, dirigido esta vez ya por él, por supuesto. Fritz Lang, la época alemana, la época americana. Quizás ese sería el primer debate que tendríamos, o ¿cómo lo veis?
Pues sí.
Porque... No, porque todo el mundo dice, no, es que a mí me gusta más el Fritz Lang americano. O todo el mundo dice, a mí me gusta más el Fritz Lang alemán. Son tan diferentes.
Sí, es un poco pues el caso a Hitchcock. El Hitchcock inglés o el Hitchcock americano. Lo que pasa que Fritz Lang, yo creo que hizo películas tan sumamente destacadas y destacables en el periodo europeo, pues que es normal que haya esa, no sé, esa disyuntiva entre qué prefieres. Es verdad que son muy distintos una época y otra, por la industria en la que trabajó y por los temas que trató, y bueno, pues por también el sistema de estudios americano, ¿no? Que es totalmente distinto al sistema de estudios también que era la UFA, porque no dejaba de ser un mega estudio, de hecho, de la época. Pues yo me quedo con las dos épocas, o sea, no sé por qué hay que enfrentarlas. Cada una tuvo sus cosas buenas, sus cosas malas, y, hombre... Quizá lo que digo, la primera etapa fue a lo mejor la más rompedora, ¿no? La que más deslumbró en su momento. Sobre todo, pues, no sé, películas como Metrópolis, que bueno, que revolucionaron, que por cierto casi arruinan a la UFA. Y que han tenido hasta hace poco un montón de versiones, ¿no? Y de metrajes distintos. No sé si fue hace un par de años o así que encontraron...
En Argentina
sí, un nuevo copión con una, con un metraje distinto y tal, pero bueno.
Al menos es la más larga esa.
Yo vi la de la ochentera, hablábamos antes de los 80.
¿La de la, con la música de Queen?
Con la música de Queen y de George Moroder. Y a mí me alucinó. También porque yo era muy crío y claro, lo que conocías de cine mudo en aquella época pues era Chaplin, Buster Keaton y poco más. Y no tenías ni idea de que se habían hecho cosas como, como Metrópolis o los Nivelungos o todo este tipo de películas de aventuras y grandiosas. Pero vamos, Metrópolis a mí en esa versión me alucinó. Luego he visto ya más, pero vamos, esa me dejó marcado. Y yo creo que le pega. O sea, si la volviera a ver ahora, no sé lo que pensaría, pero en el momento que la vi, con la música de Queen sí. y con los sintetizadores y tal, pues no sé, era como algo retrofuturista que le pegaba. Los clásicos, o sea, los críticos y tal, la destrozaron y bueno, pero a mí me gustó en su momento.
Pues la que dices tú, la copia esta de Buenos Aires, que es el metraje más largo, aunque el montaje, claro, para gustos y colores. Yo la he visto porque está editada en Blu-ray, además. Si tenéis con cine en casa, se puede ver en algunas condiciones y es mejor que las anteriores. Al menos, desde luego, más completa, ¿no? En calidad de imagen, en modo de más fluido el montaje y, sobre todo, el sonido con la música del estreno de la época del año 26. Está,
la partitura original.
Sí, la partitura que es de cuando se estrenó en 1926 y está muy, muy bien. Y no ha envejecido. Hombre, es cine mudo, evidentemente, es otro cine, ¿no? No es que sea ni mejor ni peor, es otro, pero está muy bien. Y luego que decías de si el gran alemán o el norteamericano. A ver, cuando le preguntaban, decía: es que yo no soy ni alemán ni norteamericano, yo soy austriaco, como decía Antonio hace un momento. Con lo cual, yo creo que solo hay un Lang, que es él. O sea,
sí, ese.
El debate está más, yo creo que está superado desde hace décadas, ¿no? Ese debate que se montó a raíz precisamente de cuando se retiró, ¿no? En los años 60, 70, la época de los cineclubs, que había los que estaban partidarios del Lang alemán.
Yo creo que hubo una época, que lo acabamos de hablar antes fuera de micro, que había como mucho purismo. De que sí, la época alemana, el expresionismo, y es cierto que Fritz Lang contribuyó muchísimo a eso y fue un innovador y fue todo lo que quieras, pero me parece un poco pobre decir que lo mejor fue esa época y que lo demás no tiene validez porque se haya hecho en Estados Unidos. Yo creo que tiene maravillosas películas en los dos periodos y no hay, y vuelvo a decir, no hay por qué enfrentarlo.
Y en ambos, además, incluso contribuciones, yo creo que fundamentales a lo que es el desarrollo del lenguaje cinematográfico, del cine negro, del uso del sonido, de los encuadres, del ambiente, yo creo que un poquito de prácticamente de todo. En fin, si os parece, hablamos de si la habéis visto. ¿Alguien ha visto El Mestizo?
No, esa me la perdí.
Pues esa es la primera película de él que pues dirige en 1919. Así que bueno, pues es un detalle que
ese es el inicio, digo, ¿no?
Di algo que voy a toser.
Vale, pues no la he visto. No tenía noticias.
No. Bien, eso ha sido suficiente. Y
perdona, ¿ya también con la UFA o era en algún otro estudio?
Ay,
no, Decla Bioscop.
Ah, vale.
Ahí me ha salvado Diego.
Vale, vale.
Y tenemos que, bueno, por estos años es cuando ya conoce y empieza a colaborar con Teamon Harbour, que era co-guionista y que llegó a ser también co-guionista de su vida, si lo decimos en bonito, o sea, que se casó con ella, digamos.
Se casó y contribuyó, sí, a casi todos los guiones de esas primeras películas, y luego hubo algo que los separó radicalmente, como separó toda Europa, que fue el fascismo y el nazismo.
Exacto.
Porque esta señora era radicalmente nazi y Fritz Lang era radicalmente antinazi y además de madre judía, con lo cual era imposible que la cosa siguiera adelante.
Tenían, seguimos un poquito, luego hablaremos de esas separaciones de veces, que además radicalmente, seguro que radicalmente, habría que ver por ahí si eran tan radicalmente.
Es siempre, vamos, yo lo que he leído.
Porque siempre se dijo también que Mabuse, que era, digamos, una especie de, incluso él mismo, claro, lo conocía a posteriori, como una especie de advertencia de lo que nos viene, pero al fin y al cabo el guión era también escrito con ella, entonces.
Sí. Pero bueno, luego si quieres comentamos toda esa etapa, vale, porque es muy interesante y te cuento lo que yo he leído que él decía del nazismo.
Sí, de todas formas el encuentro con Teamon Harbour, que es en el año 19,
sí,
es justo cuando él vuelve de luchar como como decías antes, de como soldado en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí. Y él luchó con el Imperio Austrohúngaro, en el sentido, insisto, en que él no se sentía alemán. Uh-huh. Y la República de Weimar, que empieza, si no recuerdo mal, en el año 20, pues ya introduce unas prebendas de guerra y demás, ¿no? De devolución de... Uh-huh. Sí. Sobre todo a Francia, que bueno, económica me refiero, que hace que la gente vaya tomando partido, ¿no? Y él permanece un poco al margen, precisamente porque le va muy bien económicamente, hace de la Decla pasa a la UFA, claro. Y el primer año hace 4 o 5 películas. Uh-huh. Yo no creo que ni que él fuese muy judío ni ella muy nazi. Simplemente la evolución de ideológica y la esto.
El devenir,
sí, los acontecimientos hizo que obviamente, aunque él no, que era de madre judía, como decías, y padre católico, uh-huh. Pero era, no se declaraba ni una cosa ni la otra, uh-huh. Hizo que tuviese que huir de Alemania en el 33, pero hasta esa época, yo creo que el devenir ideológico de Theodor von Harburg también fue en los últimos años, ¿no? Yo creo que en esa época que eran jóvenes y tal,
sí, a lo mejor que no estaban tan marcados.
Sí, uh-huh. Porque aparte yo creo que estaban asimilados ya, ¿no? Sobre todo en Viena, ¿no? Y me imagino que en Berlín también, caso de Billy Wilder, uh-huh. Y otros que fueron allí,
sí.
Y no existía esa separación. Lo que pasa es que, bueno, esta mujer... pues
se convirtió,
¿no? Pero,
claro, hay que verlo también todo, entiendo yo, que en el espíritu de esos años, ¿no? Lo que decías tú de esas devoluciones de guerra que hubo que hacer por la Primera Guerra Mundial, que estaba latente evidentemente en el pueblo alemán, y luego que evidentemente cuando aparece el partido nazi, pues aparece la opción de estar con ellos o no estar con ellos, digamos.
Claro.
Que al final terminó siendo la de estar con ellos o estar contra ellos, o me voy a prácticamente dar el paso a la tumba, digamos.
Yo no estar,
¿no? Yo no estar, exacto, sí, sí.
Por supuesto no estoy justificando a esta mujer deleznable, pero tengo que decir que
si lo
contextualizas, claro, sí. Estamos hablando del 33 y del 18, 19, y es que parece un periodo corto, porque son solo 13, 14 años,
sí.
Pero en cambió muchísimo Europa y jo, bueno, aquí mismo tuvimos una guerra civil, es decir, que cambió mucho en muy poco tiempo. Entonces,
sí, sí, son unos años de...
Así como en otras películas americanas, el año va un poco igual, porque el cine que hacía era muy parecido en el 40 que en el 50, aquí... Sí, influye mucho, incluso los temas que toca.
Sí.
Por cierto, en el cine se ha, vamos, ha habido películas hasta la saciedad sobre el nazismo, la Segunda Guerra Mundial, todo esto, pero curiosamente ha habido muy pocas que yo recuerde sobre el ascenso del fascismo, del nazismo, y de ese contexto que dices tú, de que como mucha gente, y seguramente mucha gente de buena fe al principio, lo vio como una especie de salvación a la situación, o de... no sé, de nacionalismo entre comillas moderado, luego vino lo que vino y esa misma gente se espantó, supongo, pero se ha tratado muy poco en el cine ese fenómeno de cómo surgió todo ese contexto.
O incluso de los que quedan en cierto sentido atrapados, porque lo que dices tú, vale, luego te espantas, pero ¿cómo puedes salir? O sea, tienes que tener, digamos, una especie de una dignidad moral muy claro, cuáles son tus ideas, que lanzaríamos un poco con los conflictos morales que se presentan en muchas películas de Friesland, pero tener claro que te estás jugando la vida si les vas a dar la espalda, o sea...
Que además todos los expertos, bueno, esto ya está súper estudiado, pero todos los antropólogos, sociólogos, dicen que el triunfo de muchas dictaduras es no tanto la gente convencida,
exacto,
que es un núcleo pequeño y duro normalmente, sino esa masa amorfa, que pasiva, que no se revela y que, bueno, no son directamente afines al 100% a la dictadura, pero con su pasividad la mantienen. Y eso ha pasado en todas las dictaduras de todo signo político, claro.
Sí. Bueno, volvemos a los años 20, los que todavía no estaba por ahí Hitler haciendo cosas demasiado malas. Él estaba intentando pintar, ¿no? Pero bueno, más o menos por ahí andaba. Y mientras él estaba intentando pintar monas y cosas estas, pues aparte de... Bueno, Lang hacía una serie de películas. Yo lo que tengo entendido también es que él trabajó mucho lo que serían seriales, lo que conoceríamos hoy como folletines, ¿no? Digamos que eran... pues cortos que a la semana que viene tienes más, así más o menos iba haciendo. Aquí tenía anotado películas, bueno, una en dos partes, que era Arakiri, una versión de Madame Butterfly, uno que se llamó Las Arañas.
Peliculón, por cierto. Es lo mejor que he visto de la etapa muda de él.
Sí. Yo es que no la he visto.
Son dos partes, es el Es un, sí, vamos, de espionaje. Uh-huh. Y con una secta secreta. Un poco, no sé si habéis leído La piedra lunar de Wilkie Collins, pero es en esa línea de entre varios continentes hay una sociedad secreta y demás. Está muy bien. Son dos películas que se rodaron en épocas diferentes, incluso con directores de fotografía diferentes. Y también la he visto en DVD porque está editada en DVD y está muy, muy bien.
Uh-huh. Y tenemos ya en 1921 La muerte cansada. Película, digamos, que bueno, que recrea desde Venecia hasta China, el Imperio Árabe, en fin, por la cual ya se empieza a encuadrar dentro del expresionismo arquitectónico.
Sí, que además él era hijo de arquitecto, o sea,
sí, y estudió,
sí, y estudió arquitectura. Sí, sí. Estudió arquitectura, es verdad.
Tanto esa película, como... esa película, España se llamó Las tres luces, según veo aquí en el libro que tengo.
Claro, Las tres luces.
El mundo de todo es la traducción literal del título alemán.
Uh-huh. Que por cierto fue la película, lo ha dicho muchas, vamos, lo dijo muchas veces, la película que inspiró a Buñuel a hacer cine. Uh-huh. La vio en París cuando estaba en su etapa de formación, uh-huh, le impactó y se decidió a hacer cine a salir de ver esa película.
Uh-huh. En 1922, Doctor Mabuse, El jugador. Empezamos ya con uno de los
clasicazos.
Sí, digamos, de Lang. ¿Qué podemos decir del Doctor Mabuse, aparte que era un hombre malo, malo, malo?
Bueno, yo no la tengo muy fresca, la recuerdo que me gustó, recuerdo ya...
¿La viste en su estreno?
Sí, ya, bueno.
Ahí me ocurrió igual,
y,
sí.
Claro, hace ya unos añitos. Y no, sí, recuerdo que me gustó, que ya estaba encuadrada dentro de, más o menos dentro del expresionismo, sí, aunque luego, bueno, ya viene Metrópolis, que es la, como la gran,
sí,
película, pero sí, yo creo que ya se suma esa vanguardia, ¿no?, de cine expresionista. Y a mí me gustó bastante. Fue lo que digo, descubrir un cine mudo que yo no conocía de pequeño. Yo conocía los cómicos americanos, simplemente. Uh-huh. Y el descubrir a Lang, pues fue para mí, bueno, descubrir a Lang y todo el expresionismo alemán, no sé, fue una revelación.
Uh-huh. Claro, hombre, yo recuerdo, porque creo que sacaron más un pack, te estoy hablando ya de las épocas incluso del VHS, que venía tanto el Mabuse, el primer Mabuse mudo, sí, este, como el Mabuse ya sonoro, uh-huh, no venía el último de los años 60 o algo así, que sí, yo creo que no he podido ver, pero que en cualquier caso sí que me gustó más el mudo que el sonoro, porque, bueno, quizá podría estar más la expresividad esa... expresionista, valga, sí, la expregundancia, que sin ser un expresionismo radical, no es el, evidentemente el doctor Caligari, pero sí ese juego por la geometría, por las sombras, los juegos de luces y sombras que también yo creo que lleva Lang y que traslada pues al cine negro, por ejemplo, quizás, uh-huh, sería en donde realmente crea un lenguaje propio. Y que, bueno, va siguiendo además un ritmo narrativo tremendamente interesante. A mí en su momento el problema es que me decepcionó un poco, entre comillas, porque era cuando se hablaba de que, no, pero es que el Friesland bueno es el Friesland mudo, ¿no? Entonces, claro, yo pensaba que aquello iba a ser como la filosofía sueca aplicada por Wittgenstein. Y claro, de repente ves que en realidad lo que hace este señor pues son pues películas prácticamente, digamos, de entretenimiento. No está tanto, digamos, el conflicto moral en su momento que va poniendo en las grandes obras que había conocido, pues como que ponía un montón de veces en la tele y disfrutas tanto como puede ser Perversidad, sino que, bueno, era como otro tipo de cine, quizás como que parecía más inocente, ¿no? Era lo que me parecía dentro de bueno, de todo este juego de intentar darle una cierta oscuridad o un cierto, iba a decir, atractivo quizás a este malvado que le va buscando distintas caras, que puede ser también uno de los pies para los malvados que ya con el tiempo desarrollaría el cine, no sé.
Y además, bueno, es lo que decimos, de cuando ya vas con el prejuicio, se ha ensalzado tanto la época muda.
Claro, dices, pues, pero era esto.
Vale, también hizo, pues efectivamente, hizo cine de entretenimiento, sí, sencillo, sin demasiada profundidad, y ¿por qué no? Pues también era perfectamente válido. O sea, lo que pasa es que se tiene ese prejuicio de que la época muda fue la mejor y todo esto, yo lo veo absurdo. Es una buena película y bueno, las demás que ahora iremos comentando... Uh-huh. Uh-huh. Pues bueno, vuelvo a lo mismo, es que no hay que enfrentarlas con la época americana, vamos, para mí.
Pues por mi parte estoy de acuerdo obviamente con vosotros y luego que el doctor Mabuse, que hay cuatro versiones de cuatro películas sobre Mabuse, uh-huh. Esta del año 22, luego hay dos del 32, una alemana y otra uh-huh. francesa, y la de 60, que es la que más me gusta a mí, por cierto,
sí.
porque que es su última película, además, se retira uh-huh. del cine, porque tiene el ritmo de las películas que me gustan de los años 50 y 60, de uh-huh. los thrillers, con todo el bagaje del cine negro que mencionabas antes, de tipo de perversidad y demás. Entonces tiene un ritmo que no tenían estas películas de la etapa alemana. Y luego que estaba viendo aquí, revisando con la vista el libro que tengo delante, de Sombras en el cine de Fritz Lang, y me estaba fijando que aunque pasa de Decla a UFA cuando hace Metrópolis en el 26, uh-huh. las 7 o 8 primeras películas son en Decla, pero el equipo es el mismo. El productor siempre es Erich Pommer uh-huh. y la guionista casi siempre Thea von Harbors, su mujer, como decíamos. Pommer estaba forrado, o sea.
Sí.
Y estaba forrado porque hacía películas que daban mucho dinero.
Uh-huh.
Eso conviene decirlo. Es decir, si Fritz Lang viviese ahora, sería el que haría películas como Prometheus o,
sí.
o
Avatar.
Sería James Cameron, sería Spielberg. Es decir, uh-huh. no nos engañemos. Hacía cine popular, hacía cine de gran consumo que se distribuía en todo el mundo uh-huh. en una época donde había más problemas de distribuir películas que como es ahora por el tema de las versiones. ¿No?
Sí.
Porque obviamente había que hacer
los intertítulos,
había que cambiar el montaje. Luego llegó la época de esa híbrida entre el sonoro y el mudo, en la que había que hacer versiones en varios idiomas y hacía películas de gran consumo, muy, muy populares. Lo que decía ayer, el caso de los seriales, Joe Meyer, uh-huh. de los seriales
sí.
y las películas que hacía. Insisto que eran películas de muy gran presupuesto, con unos decorados espectaculares, uh-huh. con una visión muy comercial. Muy, muy comercial, en contra de lo que hizo en Estados Unidos en la serie B, sobre todo,
uh-huh.
Que era más de bajo presupuesto. Y bueno, el hecho de que tengan categoría artística es muy posterior. Es decir, el estatus dentro del canon occidental le llega, como a casi todos, como a Hitchcock, que citabas antes, Alexis, uh-huh. le llega en los años 60.
Uh-huh.
Es decir, que en la época no estaba considerado un gran director, y hay muchos directores que en su momento eran directores de arte, de cineclub y demás, que no era el caso de Fritz Lang, que ahora no los conoce nadie, claro, es Jan Epstein
sí, el mismo del doctor Caligari, el gabinete de
o Robert Vienne, por ejemplo.
Sí, pues sí. tampoco sí. tuvo luego una gran carrera, ¿no?
Por eso, no, hay sí, muchos no, ejemplos, época, ¿eh? Hay muchos ejemplos de directores de la época muda que en su momento uh-huh. eran de cine artístico, que uh-huh. no conoce nadie, uh-huh. y sin embargo, muchos de los que conocemos de la etapa muda. Pues hacían cine comercial.
Hombre, hay una cosa también que, y antes de dar paso a nuestro primer bloque comercial, ¿cómo gusta decir esto? ¿Sabes? Parece que
hablando de comercialidad,
sí, sí.
De
las pelis. Que cambia mucho la visión de lo que es el director del cine a partir de la Nouvelle Vague y el reconocimiento de las teorías a todos los nuevos críticos y directores que salen de calles de cinema, y yo creo que se les reconoce porque luego se convierten en directores, pues porque salvo el caso de André Bazin, por ejemplo, en general, pues cuando alguien te hace una crítica, pues bueno, siempre también está el clásico de decir, no, es que este es un director frustrado, ¿no? En este caso podría decir, a ver quién le dice, yo qué sé, pues a cualquiera de los directores de Nouvelle Vague es un director frustrado, de frustrado no va a ser nada. Y empieza el reconocimiento del director, el director como autor, y esa especie de visión neorromántica del autor como el que tiene el control sobre todo, cuando, pues bueno, no es así en la mayor parte de los casos. Era lo que comentaba Diego antes de que empezáramos el programa. Diego, no toques tanto así el micro, que suena súper erótico, de verdad. No sabía lo que está. La gente no sabrá bien lo que está sucediendo, pero yo lo siento. Pero
no estaba pasando nada raro.
Si tocas a Alexis, suena menos erótico, pero vamos. Y pues, como decía, se me ha ido ahora con lo del erotismo.
Hablábamos del
de la comercialidad, del
director como...
Sí, sí, como que en realidad viene a ser, digamos, el cine más un arte, pues bueno, colectivo, digamos, ¿no? Mm. Y en eso sí, evidentemente, pues se nota el paso de, pues bueno, pues de lo que sea en la forma, digamos, de hacer cine en Alemania a hacer cine en Estados Unidos. No sé si vas a comentar algo.
No, te iba a decir, hablando de esto, del famosísimo caso Hitchcock. Que uh-huh. con el libro de Truffaut es como donde, donde el director
sí,
en Estados Unidos uh-huh. empieza a ser también ya más estrella, que no, eso no le gustó mucho a los estudios. Uh-huh. Y sí, a partir de la Nouvelle Vague es como que todo lo hace el director y es como el autor de todo. Y cualquiera que haya hecho cine sabe que no es así.
Fritz Lang vuelve a Alemania en el 57 y en el 60 hace su última película. Y cuando se estrena.
Le llama Godard, ¿no?
Cuando se estrena la última. Le llama Godard para hacer Le Mépris con Brigitte Bardot y Michel Piccoli. Pero cuando en el 60 hace su última película, se reestrena su penúltima película, mejor dicho, el Tigre de Shahrnapur, La tumba de India. Me estoy adelantando 40 años, pero bueno.
Sí.
Y se hace un remontaje con las dos películas, un montaje de 3 horas, en vez de hacer las dos películas de 2 horas cada una.
Sí.
Se estrena en Estados Unidos. Y se programa en sesión doble con Miguel Strogoff y en los carteles no aparece el nombre de Fritz Lang en ningún sitio.
Curioso,
¿eh? Lo cual demuestra que en los años 60 en Estados Unidos nadie conocía a Fritz Lang salvo los de filmotecas y los ratones. Sí, sí. Es decir, era un director totalmente olvidado que en muy poco tiempo pasó de como digo yo, de los cines populares al arte de ensayo y a los museos, ¿no?
Curiosamente.
Pues si os parece hacemos una pequeña pausa a la vuelta de publicidad para aquellos que no tengan muy ubicada la de Clay la UFA. Damos unos breves toques y seguimos con la carrera Fritz Lang y con esos apuntes tan interesantes que habíamos anotado que no podéis dejar de escuchar sobre qué es lo que pasó con Fritz Lang y Thea von Harbou.
Hi, it's Amos Gitai and this is greetings to Radio Cine and Shalom.